Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. A principios de este año, el Ministerio de Cultura y el Centro de Extensión Académica de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, firmaron un convenio para diseñar y realizar un concurso arquitectónico que busca rediseñar la plazoleta de la Avenida El Dorado con carrera 98 y resignificar las esculturas a Isabel la Católica y Cristóbal Colón, que hasta hace unos meses estaban ubicadas allí. Hoy nos acompañan Eugenia Serpa y Lina Castillo, funcionarias de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, para hacer un balance del proceso de formación que acompaña el proyecto. Bienvenidas y bienvenidos. Eugenia, Lina, buenos días, bienvenidas a Museos en Contexto.
Muy buenos días, William. Muy buenos días, Lina.
Buenos días, William, Eugenia, muchas gracias por la invitación.
Es costumbre en nuestro programa preguntar antes que nada por la trayectoria profesional de nuestras, en este caso, invitadas. Eugenia, quisieras contarle muy brevemente a nuestra audiencia qué te lleva a unirte al mundo del patrimonio y, bueno, la larga experiencia que ya tienes en la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura.
Sí, muy buenos días. William, pues yo comencé en esta tarea cuando vivía en Bucaramanga apoyando unos temas en el Museo Casa de Bolívar en Bucaramanga, haciendo unas guianzas. Y me vinculé a través de la directora de entonces, Lucila González, y ahí comencé a inmiscuirme en todos estos temas patrimoniales. Posteriormente me vine a estudiar restauración aquí en Bogotá, y aquí me quedé. Empecé estudiando en los años 80 en la Escuela de Restauración, Conservación y Museología, y a partir de ahí pues he estado vinculado entonces a Colcultura y ahora al Ministerio de Cultura pues desde esa época. Generalmente y siempre pues vinculada al tema relacionado con el patrimonio cultural mueble, en cada una de sus áreas, en los distintos ámbitos, en la Escuela de Restauración, con la Universidad Externado, en los talleres de restauración y coordinando en un momento dado el Centro Nacional de Restauración y después a cargo de la coordinación del Grupo de Patrimonio Cultural Mueble, donde en este momento cuento con un equipo maravilloso de compañeras y compañeros de restauración. A grandes rasgos.
Puede decirse que perteneces a una generación de conservadores, conservadoras, hasta cierto punto fundacional.
Sí, señor. Y para mí es un orgullo pues estar todavía vinculada. En cierta medida me dicen que tengo gran parte de la memoria institucional, no solamente institucional, sino desde el ámbito profesional, porque pues también he estado vinculada al campo de la formación, en los temas de relativos a la restauración y en el campo de la formulación del programa de restauración en sus inicios y después con la Universidad Externado. Entonces, el campo ha sido bastante amplio, afortunadamente para mí.
Entonces, aquí públicamente te vamos a poner una tarea para que inicies ya. Necesitamos que inicies tus memorias, porque si eres la memoria viva, pues, necesitamos esas memorias para las futuras generaciones.
Sí, es importante porque hay un problema y es que cuando la gente se retira de las instituciones, muchas veces esa parte va desapareciendo y se vuelven a iniciar procesos que ya se han adelantado y a veces se comienza de cero y eso pues no debería ser así. Entonces, sin embargo, lo que me motiva y me alegra mucho es que, como menciono, mi equipo de trabajo pues ha estado muy atento y hemos aprendido entre todos los días aprendemos, abordamos temas nuevos, retos nuevos, proyectos nuevos, interesantes, que hace que uno se vaya también actualizando en muchos sentidos.
Lina, tu turno.
Gracias. Bueno, yo vengo de una infancia repartida entre Villa de Leyva y Bogotá. Digamos que esto me ha llevado desde muy pequeña a estar muy cerca de todo lo que denominamos el mundo de la cultura, estas mezclas que vienen también desde el tejido, me ha acompañado toda la vida, y la danza. Entonces esto me ha llevado a preguntarme siempre entre la conexión que tienen los objetos y las personas, y a buscar cómo tejerlos. Esto me llevó a estudiar el pregrado en conservación y restauración en el externado, y pues esto hizo que mi curiosidad por esa conexión aumentara y empecé a buscarlo entre muchos lugares. Por ejemplo, en Guatemala también traté de estar pensando en la intervención de los textiles, y allí pues tuve muchos maestros y maestras mayas que me empezaron a mostrar otras maneras de ver este patrimonio y la mezcla con los lugares arqueológicos y cómo comenzar a pensar en musealizar estos lugares. Entonces, de allí pues pasé a complementar siempre la conservación con la museología. En Oxford University pues tuve la fortuna de poder entender la museología desde la etnografía y la antropología, que es lo que manejan ellos en el nivel de maestría, y luego complementarlo en Colombia en la Universidad Tadeo con la maestría en Historia del Arte y Estética. Y pues en esto todo el tiempo, desde segundo semestre, siempre estuve trabajando en museos, en Museo del Chicó, el Museo de Trajes Regionales de Colombia, Museo de Bogotá, y siempre como que también me llevó de manera paralela a los parques arqueológicos en investigación y en pensar cómo transmitir en lugares que no tenían una estructura museal convencional, digamos, cubierta, cerrada, sino siempre más a cielo abierto. Y bueno, aquí estamos hoy también tratando estos temas en contextos urbanos, en contextos rurales, que es a lo que nos dedicamos en el Patrimonio Cultural Mueble, en la Dirección de Patrimonio, donde llegué en 2015, aprender, todos los días aprendo, es mi mayor fortuna, mi mayor escuela, estar al lado de Eugenia Serpa, es todo el tiempo estar preguntándole diariamente todas las tareas.
Bien, muchas gracias. Vamos al tema de fondo. El origen de este proyecto, que pues sabemos todos, sabemos todas, que tiene un contexto muy polémico, ¿verdad? ¿Cómo se da, cómo se toma la decisión dentro del ministerio que abordar el rediseño de la plaza, que hasta hace unos meses tenía las dos esculturas? ¿Cómo se llega a la conclusión de que se necesita otro tipo, digamos, de abordaje diferente al perfil, al concurso arquitectónico al que normalmente está acostumbrado el país?
En principio, digamos que el origen aparece en el momento en que la Dirección de Patrimonio ve el peligro que amenaza, digamos, estas dos esculturas que son bienes de interés cultural del ámbito nacional. El director de patrimonio en su momento y desde siempre estuvo muy interesado, muy preocupado por su protección, por su carácter patrimonial y como bien de interés cultural. Y cuando comienza a verse ya una acción inminente es cuando se toma acciones para su protección en la medida en que hubo que acercarse al lugar, al sitio, al espacio público, a conversar con quienes allí se encontraban para poder entender qué sucedía y poder entablar una conversación. En esa medida, pues Lina nos podría contar más, ya que acompañó a Alberto en esa jornada. Y ya habíamos tenido en algún momento la idea de la necesidad inicialmente de pensar en un traslado porque pues había antecedido ya el traslado del Bolívar Ecuestre a cargo del IDPC, enmarcado en otro proyecto y en otras circunstancias pues diferentes, por decirlo de alguna manera. Si bien allí hubo muchas manifestaciones, pues ya estaba definido para el caso del Bolívar Ecuestre cuál iba a ser su destino, digamos. Y en este caso, entonces, se inicia con esa primera, digamos que, charla en ese lugar para poder llegar a entender un poco lo que estaba sucediendo. Te doy ahí la palabra, Lina, para que continúes, digamos como en ese momento, y luego enlazamos pues ya con la definición y el interés del ministerio por el concurso y por darle una solución a ese espacio público.
Una anotación antes para la audiencia, Eugenia, se refiere a Alberto Escobar Wilson White, actual director de la Dirección de Patrimonio del Ministerio. Lina.
El momento en el que nos contextualiza Eugenia, pues se dio porque hubo un llamado en el lugar. Alrededor está el batallón antinarcóticos. Esto es muy importante porque los contextos de derribamiento que han tenido los monumentos en espacio público también han estado caracterizados por espacios en donde no hay de pronto unas entidades o unas presencias del Estado o de fuerzas de distintos tipos tan cercanas como en este, lo cual lo hace bastante complejo, porque tuvimos preguntas directamente de los integrantes del batallón, de la policía, de qué debemos hacer, por qué debemos cuidarlos, un gran número de tanquetas. Para nosotros también, digamos, es una situación muy compleja de seguridad, de proteger a las personas, de entender que no se podía dar en este contexto un derribamiento de una manera como se había dado en las otras y que las personas estuvieran ilesas, porque pues están al lado de un batallón. Y allí fue donde nosotros pues llegamos pues a pie, porque estaba pues bloqueada. Esa es una vía nacional pues que conecta con el aeropuerto El Dorado, y pues debimos hacer esa negociación. Les propusimos a las comunidades, allí habían distintos actores, estaban por ejemplo agrupaciones de personas que protegían los monumentos, que tienen una afiliación católica. También habían personas que hacían parte del pueblo Misak, también habían estudiantes, también habían muchos trabajadores volviendo a sus casas a pie. Entonces no es solo un grupo, es una riqueza de opiniones y de demandas, en donde pensamos, bueno, vamos a hacer esta negociación y a intentar gestionar de la manera más rápida los recursos para poder hacer el desmonte de una manera adecuada, que pues para el Grupo de Patrimonio Cultural Mueble pues es una fortuna que cuente con personal especializado. Somos restauradores de patrimonio cultural mueble y podemos realizarlo, pero también necesitábamos una maquinaria pesada. Para esto pues pedimos un plazo de 72 horas para poder realizarlo y las desmontamos en las horas de la noche en las que no tuviéramos tanto tráfico, que se pudiera hacer todo movilidad, digamos, la logística. Y de inmediato se transmitió a la prensa que esto iría con un proceso de diálogo nacional. En una primera instancia, estos diálogos los realizamos desde la Dirección de Patrimonio, desde el Grupo de Patrimonio Cultural Mueble. Nosotros nos organizamos por componentes, en donde uno de esos componentes es la formación y la divulgación, en donde nos acompaña profesional en arquitectura y antropología, Luis Fernando Arenas, con quien realizamos 4 sesiones de diálogos que transmitimos por el canal de Facebook de Vigías del Patrimonio, en donde tratamos 4 temas con actores que tuvieran visiones opuestas o que no estuvieran tan alineadas para intentar hacer esos diálogos. Y de todas maneras nos seguían llegando muchísimas peticiones, acciones populares, derechos de petición. La mayoría, pues estamos casi hablando un 100% de peticiones de volver las esculturas a su lugar, pero también una movilización muy importante de personas pidiendo que se repensara el espacio. Entonces dijimos, bueno, ya para 2022 planteemos una manera de pensarlo, no solamente de dialogarlo, sino de materializarlo en el espacio, de cómo lo podemos ver a través de equipos interdisciplinares. La manera más, digamos, clásica que se ha manejado para esto son concursos arquitectónicos. Pero nosotros, como siempre es del patrimonio mueble, tenemos que buscar cómo adaptar las metodologías existentes a unas nuevas propuestas. Entonces, allí pues dialogamos con la Sociedad Colombiana de Arquitectos y con la Universidad Nacional de Colombia, en donde pues la Universidad Nacional de Colombia considera que hay un proceso de formación y de participación que se puede hacer complementaria al proceso clásico, digamos, de concurso arquitectónico, razón por la cual pues estamos hoy afortunadamente trabajando en este concurso de manera articulada con ustedes.
Gracias, Lina. En la última parte de nuestro programa vamos a hablar de ese componente de formación participación que terminó el viernes pasado. Un periplo de 6 conferencias con diferentes puntos de vista y que abordó, sin duda, e hizo muy complejo el escenario de conceptualización para, efectivamente, los grupos de arquitectos, urbanistas, museólogos, antropólogos, sociólogos e historiadores que van a participar ahí. ¿Cómo ven ustedes ese balance, ese escenario académico, pero al mismo tiempo conceptual? Eugenia.
Pues yo creo que esta posibilidad de mostrar cómo las diversas posiciones o visiones o conceptualizaciones a partir de los diversos conferencistas, Mario Omar, Marta Sáez, Germán Mejía, cada uno desde sus visiones, pues abre como el espectro y la posibilidad de entender, por una parte, pues como toda esta trayectoria y toda esta historia, el desarrollo urbanístico, en el caso de Germán Mejía, que para mí fue maravillosa esa exposición para entender toda esta evolución en Bogotá a través de del urbano y desde las necesidades del desarrollo de la ciudad y cómo ha sido su transformación. Además, pues las visiones también del momento actual y las necesidades de repensar y de resignificar los espacios a partir de los cambios y a partir de estas nuevas visiones del siglo XXI que nos hacen pensar en que las dinámicas nos demuestran que las dinámicas están cambiando y la necesidad de ir actualizando los conceptos y las necesidades que tienen tanto los ciudadanos como las ciudades para brindar una mejor estadía, una mejor conexión entre los distintos ciudadanos frente a lo que en la ciudad existe. Esas conexiones, esas posibilidades de disfrute, de que la ciudadanía se sienta a gusto en el lugar donde vive porque tiene conexiones, porque los representan, porque es satisfactorio estar en determinados lugares donde pueda haber una participación y sobre todo entender que en una ciudad como Bogotá y en general en todas las ciudades, pues la diversidad de quienes habitamos es muy amplia. Y esta necesidad también de posibilitar la participación y los encuentros, pues es muy importante y es vital en el repensar la ciudad y los procesos que conllevan pues la organización de la ciudad como ciudad. Entonces me parece que las miradas que se pudieron dar, las distintas posiciones, pues cada uno también desde su orilla y desde sus intereses, digamos, y desde su deber ser como desde lo profesional, desde lo institucional, pues ahí vamos viendo que es necesario tener en cuenta pues todo este tipo de miradas y de concepciones.
Lina, tu punto de vista.
Gracias. Sí, yo creo que también es un material muy valioso para pensar cómo solucionar, qué proponer, porque tenemos, digamos, en este proceso muchas posibilidades. Una es pensarlo desde la problematización de la situación en el ámbito académico, en el ámbito de la construcción de las disciplinas. Por ejemplo, para nosotros desde la conservación-restauración es absolutamente valioso porque la restauración y la conservación no solamente se dedican a volver a un estado inicial, esto al contrario, se concentra en problematizar cómo preservar y cómo a lo largo del tiempo hacer que la materia vaya pasando en distintas generaciones con distintos cambios de valores. Entonces, para nosotros no solamente es esa riqueza de pensar en el problema, sino de visualizar distintas posibilidades de solución y bueno, sobre todo como uno de los objetivos más importantes de esto, de tener un piso teórico y desde el pensamiento para la siguiente etapa que vamos a comenzar.
Sí, y ahí yo agregaría otra cosa, Lina, y es que en este caso, pues, la orientación está dada, digamos, en lo que quisimos adelantar con la universidad. Son las dos miradas o los dos aspectos, uno relacionado con el espacio público en sí mismo, pero otro, y muy importante también, el tema de las esculturas como bienes, como objetos, como obras artísticas, que además de representar un personaje, pues tienen otros valores que son importantes de preservar y adicionalmente, como dice Lina, resolver, solucionar desde lo teórico y lo práctico cómo vamos a resignificar ese lugar que no solamente está referido al espacio público, sino que está pensado, digamos, en la articulación entre estos dos ámbitos, tanto del espacio, el lugar que ocupaban, y las esculturas en sí mismas.
Lina, Eugenia, se nos ha terminado el tiempo. Muchas, muchas gracias. Prometemos a la audiencia volver a traer a Lina y a Eugenia cuando la Universidad Nacional de Colombia presente el resultado del sondeo que se está haciendo actualmente sobre estos elementos, sobre esta problematización que va a unirse al pliego de condiciones del concurso que se va a convocar. Muchas gracias, Lina, Eugenia, un abrazo para las dos.
Muchas gracias, William, y éxitos.
Muchas gracias, William Atoliki.
Así hemos llegado al final de la emisión. Con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro museo electrónico, museoconte-unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.